Hola, ¿qué tal? Yo soy Elizabeth Herrera, soy psicóloga egresada de la UNAM con una especialidad en psicología forense. Yo soy la directora del colectivo Underground por la no violencia Lunas Negras. Y bueno, pues ya desde hace 9 años hemos venido trabajando justamente en una campaña permanente para prevenir, disminuir e intentar evitar la violencia. El colectivo Lunas Negras se forma por una necesidad de, pues desde que yo iba a la universidad comenzaba a platicar con algunas compañeras y pues sí nos hacía como mucho ruido esta parte de la violencia hacia las mujeres principalmente, pero bueno, la violencia en general. Allí comenzamos a más o menos a ver objetivos y bueno, muy como de la universidad, ¿no? Muy como trabajo de escuela, de a ver cuáles son los objetivos y las expectativas y cómo lo podemos trabajar y todo. Terminamos la carrera y bueno, cada quien se va como por su lado y pues no vuelvo a tener como contacto con mis compañeras y entonces decido yo pues llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque para mí era importante y no soltar esa parte. Ya teníamos investigación, ya habíamos hecho varias cosas y pues al ser yo también parte de una familia disfuncional, de vivir en un barrio violento, con una familia violenta, pues sí, pues era intentar hacer algo por esto porque me parecía que era como pues demasiado, demasiado fuerte. Entonces, ya siendo yo parte del movimiento gótico o de lo que se conoce como los darkies, pues ahí es donde encuentro como gran parte de las compañeras y que también se fueron sumando hombres afortunadamente, porque bueno, la idea al principio era invitar solo mujeres, no por una cuestión de hacer a un lado los hombres ni nada, sino por comenzar por nuestro género, ¿no? O sea, era como, bueno, vamos a ver qué podemos hacer nosotras, y afortunadamente se fueron sumando chicos, y pues lo primero que hicimos fue una revista temática, miscelánea, donde hablábamos de cuestiones de historia, feminismo, salud, arte, también siempre eso estuvo como muy, muy presente. Y pues ahí comenzamos, ahí arrancamos con la revista, se sumaron varias chicas, el núcleo éramos seis, entre ellas estaba la diseñadora de la revista, Aide Bravo, estaba una criminóloga de Puebla, del estado de Puebla, Jessica Hernández, que de hecho continúa ella colaborando en la medida que se puede, porque bueno, todas tenemos un buen de cosas que hacer. También estaba Voodoo Girl, Bianca Martínez, bueno, conocida como Voodoo Girl, y Urim Navarrete, estaba también Alicia Chavero y yo, estábamos ahí como trabajando, y bueno, otras muchas, que bueno, ahorita se me van sus nombres, porque bueno, a veces también las conozco por su nombre underground, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvimos pues trabajando, hicimos dos números de esa revista, informando y todo eso. Las presentamos en el desaparecido Dada X de Bolívar. Allí hicimos las dos presentaciones. Hubo bandas, hubo performance, hubo lecturas. Muy, muy padre. Y pues a partir de ahí pues ya no aflojamos. Además de esta revista, que fueron solo dos números, ya se estaba diseñando el tercero, pero bueno, fue cuando la dichosa influenza. Y entonces pues ahí todo se paró, subió mucho todo por esta cuestión, o sea, ya el costo que tenía la revista en un principio pues se duplicó y yo lo que hacía era, jamás les he pedido como dinero a las chicas, nada, sino somos un colectivo donde el trabajo es en conjunto, entonces yo lo que hacía para sacar la revista era pedirle a mis familiares la cuestión económica y hacía los eventos, de ahí lo que se obtenía de las ganancias de las entradas y todo esto. Pagaba y así, ¿no? Y era como se hacía, pero bueno, ya al duplicarse el precio, pues ya fue imposible, se me hacía como demasiado, era pues algo, es algo triste, ¿no? Porque no se puede continuar. A partir de allí, como fue un largo tiempo esto que duró lo de la influenza y que sí, que sí, no, que todo esto, pues obviamente todas como tenemos pues nuestras propias cosas que hacer, nuestros proyectos y todo, pues hubo así como un stand-by de todas. Y yo lo que hice es, bueno, no puede parar, ¿no? O sea, ya está echado a andar y me parecía muy importante cómo se había logrado como sensibilizar, empezar a sensibilizar a la gente. De hecho, en la presentación del número uno de la revista, en ese club se acostumbraba que las mujeres entraban gratis. de cierta hora a cierta hora. Nosotros dijimos, no, que entren gratis los hombres, en un ejercicio de equidad, ¿no? Entonces, y fue muy padre, fue muy bien recibido, y bueno, estuvimos con 500 personas ahí, que era su cupo máximo, entonces fue muy padre. A partir de que dejamos de hacer la revista por esta situación que platico, se me ocurrió decir, bueno, tenemos que seguir llevando el mensaje. No hay una cuestión económica, y ahorita las chicas están cada quien enfocadas en sus proyectos personales, entonces vamos a hacer jornadas radiales. Entonces, pues comencé con esto a contactar gente y todo, y pues ya el Espantapájaros con Daniel Drac, que es de los que siempre han estado con la jornada radial cada año, el Carpe Noctem de Radio UNAM, con Sanoni Blanco también y Celsi Miquisli, y varios otros programas que de repente pues ya desaparecen y todo. Entonces estuve ahí desde hace 7 años, he estado ya constante, 8 años, constantemente con las jornadas radiales cada año previo al aniversario del colectivo. Entonces de ahí bueno, se informa sobre cuestiones específicas como cómo prevenir violencia hacia las mujeres, el abuso sexual infantil, el acoso escolar, en la pareja, o sea, y ahí se van desarrollando temas. También, bueno, nos han invitado a algunos estados, nos han invitado al Estado de México, al Estado de Puebla, y también fui a Baja California, a La Paz, también a dar el taller de prevención de abuso sexual infantil a psicólogos, pedagogos, a trabajadores sociales, incluso hasta gente de la Naval, gente militar. A mí me sorprendió mucho porque me invitan, llego y va por mí un auto, y yo así como que, ah, bueno, pues sí, vamos, ahí está mi auto y todo, pero llego a unas instalaciones militares, ¿no? Bueno, de la Naval, y yo así, ¡ah, no, yo no fui, se los juro! Y bueno, era porque ahí, bueno, el espacio estaba amplio y todo, ya cuando veo llegar algunos chicos y chicas cadetes, entonces para mí fue así como, wow, ¿no? Entonces fue muy padre. Eso también hemos estado haciendo. Hemos, bueno, también a partir de ahí yo decido publicar capítulos de mi tesis de licenciatura en libros, cuadernos de trabajo son en realidad, con cada tema. Mi tesis es sobre la violencia intrafamiliar, entonces allí cada capítulo pues va tratando conformación de la pareja, y nacimiento de los niños, comienza la violencia, bla, 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 ¿no? Entonces empieza a publicarlos en cuadernos de trabajo, y llevo ahorita, es una colección que se llama Por una vida con respeto, son 4 hasta ahorita. Y pues seguimos en los eventos, ya como la campaña es permanente, es arte por la no violencia, danza por la no violencia, teatro por la no violencia, y estamos ahí en todo, eso es lo que hemos hecho. A mí siempre me interesó mucho por la propia violencia intrafamiliar. Yo no entendía por qué los hombres se comportan como lo hacen en la cuestión de la violencia, ¿no? Empezando por mi papá, por mis hermanos, por el entorno. Entonces yo decía, es que me daba cuenta que nos la pasamos peleando mucho, ¿no? O sea, tenemos como prejuicios bien, bien grandes y graves, y decimos, pues es que todos los hombres son iguales, y es que son así, son machistas y todo. Y escucho a los hombres y dicen, es que todas las mujeres son iguales, histéricas y locas, y son muy complejas y nadie las entiende, ¿no? Entonces, yo ya comencé, bueno, desde la universidad escuchaba algo sobre, bueno, ahí más bien como psicoterapia de grupo de varones en situación de violencia. Pero ya como una cuestión ya instituida y de investigación y de trabajo sobre masculinidades, la comienzo a escuchar apenas hace como unos 6-7 años, en países como Argentina, bueno, sobre todo en Sudamérica, y en España. Entonces empiezo yo a investigar y todo, y veo que instituciones ya están como encaminadas y preocupadas por conocer esta parte de los roles impuestos culturalmente. Y entonces veo que no hay una mesa de masculinidades, o no hay como esta visión hacia la cultura underground o a lo alternativo. Al yo ser parte del underground, me interesa y digo, bueno, sí, porque también hay como muchos clichés sobre nosotros, ¿no? Y bueno, ¿y cómo serán de padres? Seguro como piensan que es que son darkies, o son góticos, son satánicos, y entonces seguramente maleducan a los niños y son más violentos y todo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho como esta parte, y decido hacer desde hace 3 años lo que es la mesa de masculinidades. Yo decía, primero, nos tenemos que escuchar, porque nosotras tenemos una idea tal vez errónea de cómo son los hombres por las experiencias propias desde la casa, desde la familia, y tal vez los hombres les pasa lo mismo, ¿no? Entonces vamos a escucharnos y tal vez así podamos intentar entendernos y ser un poco más amables y pues sobre todo comprender, ¿no? Comprender de dónde viene esta situación. Y yo creo que solamente o una parte para poder disminuir la violencia es primero escucharnos y luego ya comenzar a trabajar sobre eso, seguir informando, dar alternativas. Una de las cosas, por ejemplo, en las mesas de masculinidades es dar alternativas en la violencia en cualquiera de sus formas, ¿no? Entonces, por eso me interesó mucho comenzar a hacer la mesa de masculinidades, especialmente desde el underground o las culturas alternativas, periféricas, como les gusten llamar. Sí, en las primeras dos mesas los temas fundamentales eran, pues sí, cómo se veían a sí mismos como hombres y cuál era como este rol que desempeñaban o cómo observaban este comportamiento en convivencia con las mujeres y la violencia en general. Ha sido bien, bien retroalimentador, si existe la palabra, para mí como investigadora, como psicóloga, como persona. Porque aunque sí conozco a las personas del underground, aunque regularmente, bueno, convivimos mucho y todo, pero es en una situación más o de creación o de diversión, o ¿no? Pero ya escucharlos hablar de su familia, de sus experiencias, eso ya es otra cosa. Algo bien importante, por ejemplo, en primer mesa fue escuchar, por ejemplo, de Daniel Drack, uno de los invitados, fotógrafo, que él decía es que los hombres nos violentamos mucho entre hombres, pero hay como una fuerza como igual, ¿no? Pero a las mujeres las violentan hombres, mujeres, grandes, chicos, todos. O sea, esa reflexión es para mí, o sea, que la pueda dilucidar o que la pueda explicar un hombre para mí es importante porque entonces sí hay una conciencia de eso, ¿no? Entonces, no nada más somos nosotras las que vemos que nos están violentando, o sea, sí hay esa conciencia, y para mí fue muy importante, por mencionar solo una parte. Por ejemplo, Lord Fair también me encantó mucho lo que él decía, que cuando estaban en estas reuniones de punks hace algunos años, que decían, bueno, ¿y las mujeres qué tienen que hacer? ¿Tienen que trabajar junto con los hombres? ¿O trabajan ellas solas? ¿O cómo trabajan? Y él lo que decía, pues que trabajen con quien ellas quieran. Que ellas decidan, ¿no? Y eso para mí también fue así, wow, o sea, es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que nosotras como que estamos buscando. Y yo creo que todo ser humano, ¿no? Que busca esa parte de independencia, libertad, respeto. Entonces, pues me pareció muy, muy padre. Y así las visiones de cada uno. Digo, eso es nada más por mencionar algunas. En la segunda mesa me pareció muy importante como ver cómo los invitados se expresaban y platicaban sobre sus propias experiencias de sentirse alternativos. Y decían, es que, por ejemplo, traer el cabello largo o maquillarme o ponerme un mayón como hombre, pues era de decir, y al rato te vas a poner tacones, y sí, o sea, la misma familia, ¿no? Y decir, no, pues no me voy a poner tacones, o sea, me gusta ponerme mayones, ¿no? O me gusta maquillarme o traer el cabello largo y... Nos parece a algunos como increíble que en estas alturas, siglo XXI, en los albores y que todo es así súper moderno y guau, y que todavía existan estas cosas, pero sí existen, ¿no? O sea, no tampoco digamos, ¡ay, los atrasados! Y no, pues es parte, creo yo, del proceso de las sociedades y que también hay que intentar comprender, no justificar la violencia, pero sí intentar comprender de dónde viene, no juzgar, creo yo, pero sí intentar trabajar. Y pues ya con estas cosas que nos dan los invitados, para mí es importante porque es también material para yo informar, ¿no? Cuando ya tengo otra conferencia digo, bueno, pues miren, también se analiza esta parte y cuando trabajo, por ejemplo, con padres de familia de adolescentes, pues ya tengo también otras herramientas, ¿no? Que son discursos de hombres, no es mi idea solamente, no es mi visión o lo que yo quiera, sino son... que se van recabando también de discursos reales, ¿no? Sí, para mí este proceso de la mesa pasada a ahora fue bien bonito porque hay muchos, muchos bueno, de las culturas alternativas o underground, que pareciera ser, hay este como cliché cultural de que es como un momento de la adolescencia, ¿no? Es como te enfermas un ratito de punk, o te enfermas de gótico, o te enfermas de metalero, o te enfermas de algo, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y pues uno comienza a casarse o a juntarse o termina las carreras o algo, y sobre todo comienzan a tener hijos, pareciera ser que ya se les va a quitar eso, ¿no? O que se nos va a quitar lo oscuro o lo darky. Pues no se nos quita, o sea, es una decisión, es un estilo de vida, y que aunque no andamos, como la gente dice, así como muy atenduados todo el tiempo, porque aparte, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy maestra de danza, pues es incomodísimo andar, por ejemplo, con el vestido de terciopelo largo y las bototas, ¿verdad? Pues no, entonces, y así sucede, ¿no? Con varios. Ya no es tan importante, a lo mejor, como cuando éramos más chicos, que buscábamos esa identidad de decir, sí, ando de negro y todo, ¿no? No, pero se sigue viviendo, es una forma de vida que es para siempre, creo yo, ¿no? Entonces, pues empiezan a tener hijos y empieza esta onda de, es que, ¿cómo van a educar a sus hijos? Y es que seguramente, como son, pues, o darquetos, porque así se nos mal llama, que no, por favor, no lo repitan. Eso es peyorativo. Es como decir vejete, ¿no? Entonces, pues sí, comienza a decir, y ese metalero, y ese no sé qué, de seguro golpean a sus parejas y a sus hijos. Y, o sea, empiezan a depositar, muchas personas, no todas, todos los males que ya quejan de por sí a la sociedad, ¿no? O sea, ya como si nadie le golpeara a sus parejas ni a sus hijos, pero solo por vestir de negro, que les guste el rock gótico o el metal o el ska o lo que sea, ya van automáticamente a golpear, ¿no? O maleducar hijos. Entonces, pero bueno, así nos parece a nosotros, y para mí es importante decir, bueno, vamos a escucharlos, ¿no? Vamos a escucharlos, vamos a conocerlos y a ver qué nos dicen. Seguramente van a... porque repetimos patrones de donde fuimos criados, ¿no? Pero vamos a ver qué más hay, ¿no? Entonces, esta tercera mesa sobre masculinidades ya abordó un tema específico, que es la paternidad. Para mí era muy importante saber qué está pasando con esos padres alternativos, ¿no? Y fue muy enriquecedor. Bueno, para esta tercera mesa de masculinidades hubo 4 invitados. Y, bueno, el primero, lo menciono, es Cristian Díaz, mejor conocido como Cristian Hyde, en los bajos mundos góticos. Él es psicólogo, él es DJ y padre de una niña de preescolar. Él estuvo participando con nosotros. También estuvo el señor José Gustavo Martínez. Él es fotógrafo y además él hace cosplay junto con su hija. Ellos se disfrazan de personajes de anime, principalmente, pero bueno, ya como nos explicaron más o menos en la mesa, pues también puede ser de películas o de otros personajes de superhéroes y todo, ¿no? Entonces, muy, muy padre. También estuvo con nosotros Juan Hernández, que él es ingeniero en audio, él es metalero y él es padre adoptivo de un hijo de 21 años. Entonces, hubo ahí como cosa también bien importante de lo que nos comentó al respecto. Y también estuvo con nosotros Raúl Salas, él es punk y él es entrenador de artes marciales mixtas del grupo Bone Breakers. Bueno, ese día estuvo como bien, bien complicado, porque bueno, por una situación de organización y todo, bueno, ahí llegamos corriendo también al espacio y todo. Y bueno, fue la tercera mesa de masculinidades, se llevó a cabo en el Real Under, que es un espacio pues gótico casi en su totalidad, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir que no dejen entrar a las personas, porque también hay esa duda, ¿no? Es que entonces, ¿cómo tengo que ir para que me dejen entrar? O sea, pueden entrar quien quiera, ¿no? Bueno, se hizo la invitación, el evento fue totalmente gratuito y... hubo cosas bien interesantes. Por ejemplo, Cristian Díaz, que fue el primero que participó, él como psicólogo, él trabaja en un jardín de niños. Eso, por ejemplo, desde la primera mesa, él también fue invitado de la primera mesa. Él desde la primera mesa decía que, bueno, era muy importante que los niños desde preescolar tuvieran también esa imagen masculina, porque regularmente, pues las en el kinder las son maestras, no todo el personal es docentes femenino. Entonces él le parecía como muy afortunado que lo hubieran admitido en ese jardín de niños y que tuviera como esta relevancia y también el contacto con los niños como profesor y todo esto, ¿no? Entonces lo expresó también en esta ocasión y su niña va en ese kinder ahora. Entonces ya comparte mucho tiempo con su nena, tanto en el transporte como en la misma escuela. Y él, por ejemplo, habla de que en el jardín de niños se trabaja lo que es el constructivismo como su forma de trabajo. Es decir, en el constructivismo se respeta lo que es cada etapa del desarrollo de los niños, de acuerdo tanto a sus emociones como a la cuestión física, de crecimiento, de sus habilidades, capacidades y todo. Entonces siempre es como estar al tanto de qué le corresponde en qué etapa del desarrollo y no intentar como jalarlos a lo que no pueden todavía hacer por desarrollo, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Y que por supuesto pues esta visión la lleva a cabo con su niña. También comentaba que por ejemplo él juega mucho con ella y no trata de no imponerle como esta parte de que esto es de niñas, o sea, este es juego de niñas juguetes son de niñas y estos no los toques porque son de niños, sino al contrario. O sea, dice no tenemos ningún problema en jugar con trastecitos, pero tampoco con muñecos de superhéroes, ¿no? O con carritos. Entonces, eso para mí fue así como bien importante, porque pues regularmente pues hay juguetes para niñas y juguetes para niños, y así es. O sea, un niño no puede pedir una Barbie a sus papás, ¿no? O sea, no. Y si la piden, no se la compran regularmente, ¿no? Entonces, y así cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a mí me pareció como muy importante esta parte de que él le decía que no eran cosas exclusivas, sino que ella, pues lo que ella elegía. Y eso es bien, bien bonito. A mí me pareció como wow, porque, bueno, pues a mi generación no nos tocó eso. Nosotros nos decían, esto es lo que te corresponde y te callas, ¿no? Entonces, y no juegues con eso. O sea, a mí de niña, que hace fue 1000 años, pues ni, a veces ni siquiera la bicicleta, porque es de niños. O sea, y los carritos, pues cómo te explico, ¿no? Entonces, bueno, también comentó Hyde que, por ejemplo, él juega a luchitas con la niña. Entonces, dice, pues, de alguna manera es más segura. Sí, es un juego como un poco más rudo, pero no la lastima, ni mucho menos. Y también le dice que no juegue así con sus compañeros, porque si no, bueno, también es... Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció, por ejemplo, digno de resaltar de la participación de Christian Hyde. En la participación después de él siguió el señor José Gustavo Martínez, que es el fotógrafo cosplay. Aquí también me llamó mucho la atención, entre muchas cosas importantes que él comentó, la experiencia que ha tenido con su niña. Su niña es adolescente y ella nació con una condición que aparentemente le impedía como un crecimiento común o natural. Y decide, bueno, junto con su esposa, que hiciera alguna, bueno, les recomienda en la danza clásica. La niña desde los 4 añitos, está en danza clásica. Y él comenta que él era el responsable, decía, yo con todo gusto iba y llevaba a mi niña al clásico y estaba ahí con ella y todo. Y ahora, bueno, esa condición que aparentemente era como fea de nacimiento, pues ahora está potencializada por la danza clásica, ¿no? Entonces fue una cuestión ósea, ¿no? Entonces ellos comienzan a hacer cosplay, él comienza a involucrarse con esa situación como fotógrafo y todo, y es bien bonito porque van los dos juntos. Hay una imagen muy padre, una fotografía por ahí que encontré de ellos, donde él está de... el señor Vitalis, así se llama el de Remy, sí. Y la niña de Remy, o sea, ay, es genial, 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 porque los ves y dices, wow, o sea, porque es la niña así de Remy, tal cual, o sea, sí, sí parecían. Entonces a mí me conmovió mucho y digo, qué bonito, ¿no? Y él comentaba que, por ejemplo, ahora van juntos a los eventos de cosplay, hace las sesiones de fotografía, él es muy respetuoso. con esta parte porque es muy respetuoso porque pues, siempre está con su niña, ¿no? Entonces es como una parte bien bonita. No se supone que por cultura, entre comitas, pues debería de convivir la niña más con su mamá, ¿no? Y pues está todo el tiempo con su papá en este gusto afín. E incluso comentaba que hubo un concierto donde él dijo, bueno, pues seguramente va a querer ir mi niña, ¿no? Y la niña le dijo, pues vamos, papá. O sea, ella así como, vente, como mi cuate, ¿no? Sí. O sea, esa parte es bien bonita porque empiezan a ser no nada más como la figura paterna tradicionalista que tenemos, sino también como una parte de cómplice, de gustos afines, de convivencia y de desarrollo sano, ¿no? Entonces eso a mí me pareció como increíble del señor José Gustavo. Después fue el turno de Juan Hernández, el ingeniero en audio, y él comentaba, su plática fue muy padre, muy amena, porque él dice, es que comienzo a andar con mi pareja actual y al otro día sé que tenemos un hijo de 17 años, ¿no? Entonces ya de 1.70, de mi tamaño casi, o sea, y sí, pues me comprometí totalmente con él, o sea, él comenta que él también tuvo un padre adoptivo, entonces dice, estoy repitiendo patrones, pero a gusto, o sea, está bonito. Aquí, por ejemplo, pues ya esta situación es como diferente, por decirlo de alguna manera, porque pues conoces a tu hijo de 17 años, ¿no? O sea, y es como empezar a conocerse, a integrarse, a convivir, o sea, ya no le pones las reglas de chiquito, ya no es como toda esta parte. Entonces dice que ellos, ha sido muy divertido, que eso a mí me pareció como padre, porque digo, wow, ¿no? O sea, que diga, es divertido estar con mi hijo, ¿no? Y que tienen muchos, como gustos afines. Uno de ellos es el PlayStation, y de hecho él decía así como de broma, ¿no? Podemos incluso, porque tenemos fricciones también, sí, podemos no hablarnos, pero estamos jugando PlayStation juntos. Entonces fue así como... Sí, ¿verdad? Qué padre.
Un medio para relacionarse, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pues eso me pareció así como padre, porque dice, yo estoy comprometido totalmente para, yo lo amo y lo adoro como mi hijo, y porque pues eso es mi hijo, ¿no? Él lo conoció de 17, el niño tiene ahorita 21, 22 aproximadamente, y pues es bien padre, ¿no? O sea, porque dice, ahora él también me tiene confianza, viene con su novia a la casa, nos la pasamos aquí padre todos, vemos películas, jugamos, todo, y me parece genial, ¿no? Que suceda así, porque digo, wow, o sea, yo hubiera querido un papá así. Entonces, bueno, pues eso me pareció, como mencionó, hubo muchas otras cosas, pero esas fueron como las cosas que logro yo rescatar de esta parte, justamente para conocer cómo es esto de la cultura alternativa, y aparentemente es así como ay, todo lo feo y todo, y pues a mí me parece como genial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y por último participó Raúl Salas, Pong Bone Breakers, y él tiene una hija pequeña que nos mencionaba que bueno, él intenta siempre explicarle todo lo que la niña le pregunte, ser muy amable en su desarrollo, pero sobre todo, y eso me fascinó, ser flexible. Porque él dijo, si en un momento dado mi niña me dice, quiero que vayas por mí de traje, dice, yo no tengo ningún problema. O sea, y eso a mí me parece como wow, porque de repente el cliché es, pues no, siempre andan así, todos fachosos, y, digo, el de la gente en general, ¿no? Y se piensa que es así como, no, yo voy a ir así siempre y con mis puntas y todo. Y no, o sea, él bien lo dijo bien honestamente, no tengo ningún problema, soy flexible. Incluso a veces si le gustan, por ejemplo, estas ondas que se ven ahorita de los ponis o de los unicornios o cosas así, pues también lo veo con ella. O sea, no, se le intento explicar y darle también otras opciones y todo, pero soy flexible. Y pareciera ser que en el underground somos inflexibles, ¿no? Y no.
No, sí, pareciera ser. Bueno, muchas personas lo han de ver así como que, pues a lo mejor nada más los que son de su grupo.
Como muy exclusivos. Y no, y eso me fascinó. Y también algo que él comentaba es que dice que él jamás, jamás, jamás para él la violencia va a ser una alternativa de educación. Y eso a mí me pareció fascinante porque dice... No al golpe, no al grito, no a la amenaza, ¿no? Y eso a mí me pareció genial, porque viniendo de un punk donde el ideario social es de violencia, anarquismo y les vale y todo, que comente estas cosas, para mí es así como wow. Y hubo una cosa muy padre que dijo al final de su participación, que él lo aplica mucho con sus alumnos, en su vida cotidiana, con su niña y todo, que dice es que nosotros tenemos como, somos como una sucesión de eslabones, de cosas que nos suceden. Y por ejemplo, cuando nos perdemos de algo en la infancia, hay como esa parte emocional o cósmica que falta. Entonces uno intenta como llenarla como en otras cosas, ¿no? Y él estaba de acuerdo en que decía que el arte era una de las partes de cómo pues llenar como ese vacío que tenemos, ¿no? Y a mí me pareció súper guau, porque digo, pues sí, efectivamente, ¿no? Todos tenemos como esas carencias afectivas de alguna u otra manera, y a veces esas carencias afectivas nos llevan a ser amargosos, frustrados, y ¿no? Y no buscamos como llenar eso y salir adelante. Y digo, yo como psicóloga trabajo cosas muy parecidas a esta parte de la carencia afectiva en psicoterapia, pero que lo haya mencionado él como forma de educación o como forma de ver la vida, wow, me pareció genial. Entonces, muy bien la tercera mesa. Sí, fíjate que hubo algunas preguntas de parte de la gente desde que se anunció el evento, y bueno, ahí en internet anduvo el flyer rondando y rolando, y y hubo preguntas de algunas personas, sobre todo los que eran de fuera, y que no iban a poder, por ejemplo, del interior de la República y que no podían llegar, o algunas personas conocidas también, que por trabajo o compromisos no iban a poder estar, y mandaron preguntas. Una de ellas fue que, por ejemplo, qué pensaba su familia de lo que hacían o de su aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Raúl comenta que, bueno, su niña es pequeña, no creo que a estas alturas tenga como todavía una parte de problema hacia él, pero hubo algo bien interesante. Estaba allí una sobrina de él, de 24 años, que incluso ella le dimos el micrófono, y ella dijo que Raúl era como un padre para ella, que el mejor ejemplo que tenía, el apoyo y todo, era de él, y que pues ella le agradecía, que bueno, fue un momento muy emotivo, muy padre, porque pues sí, o sea, es como, ay, no, él estaba así como escuchando y todo. Y la chica decía, pues es que él me ha dado los mejores consejos, incluso hasta con un poco de voz quebrada, pero dijo, pues lo quiero más que a mi papá, ¿no? Y es así como, wow, ¿no? Entonces, imagínate, no hay ningún problema de parte de los menores, por decir así, o de los hijos, o de los con los que uno educa. Pero comentaban los cuatro, en general, que a veces sí algunos miembros de la familia sí, pues sí tienen problemas con cómo se ven o con lo que hacen, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es inevitable, no nada más en las culturas alternativas, sino en general, ¿no? O sea, digo, a veces, digo, yo soy psicóloga, pero también soy bailarina y actriz, entonces de repente es ¿y por qué haces eso, no? O sea, ¿por qué no estás en un consultorio bien vestida, arregladita y todo? Y ¿por qué andas ahí bailoteando, no? Entonces yo creo que es como general, que me pareció importante que lo comentaran, que lo preguntaran, porque regularmente, pues no, los niños son bien honestos, bien lindos, y ellos, creo yo, que se fijan más en la cuestión emocional, en esa parte afectiva, que en la pinta, ¿no? O sea, esos ya son prejuicios que vamos teniendo ya de grandes, ¿no? Pero pues sí, las familias y algunas no están muy de acuerdo en lo que hacen nuestros padres alternativos. No, en general, los cuatro invitados lo que decían es que ellos se sienten libres de poder expresar sus emociones a sus hijos, y que son muy cercanos, muy apegados. En general, ellos decían, lo importante es la convivencia que tenemos con nuestros hijos. Lo importante es lo que estamos creando, y lo importante es lo bien que nos sentimos. Creo yo que si hay algún prejuicio, que seguramente lo hay, no lo comentaron como tal, sino más bien expresaron cómo se sienten de bien de estar con sus niños y cómo se expresan. Por ejemplo, la hija del señor Gustavo, ella también pasó, también le dimos el micrófono, y ella decía que ella era muy feliz con su papá y que se sentía así como wow, y que él siempre la acompañaba y que él siempre estaba allí. Entonces, a pesar de que él, por ejemplo, él sí comentó algo directamente, que sus algunos familiares o algunos conocidos, sí había críticas de decirle, ¿y por qué haces cosas como de chavito, no? O sea, como lo que te decía hace rato, ¿no? Sí, como si fuera solo una etapa de hacer algo, o de hacer creativo. Entonces, pues sí, para él era un poco triste que otros lo vieran así y no entendieran como, pues, esta parte de la convivencia con su hija. O sea, todo lo importante que está haciendo en cuanto al lazo afectivo, ¿no? Pero la niña, pues no, la niña está fascinada, la niña no tiene ningún problema. Entonces, creo yo que sí, sí puede haber esta situación de, pues, de la sociedad o de la familia, pero ellos no lo refirieron como algo problemático. Sí, fíjate que en la cuestión de cómo hay una corresponsabilidad en la familia, en el hogar, en las cuestiones monetarias, en las cuestiones de la educación y todo esto con los niños, fue bien padre porque, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de que estuvo la sobrina de Raúl, que ya mencionamos lo que dijo, la hija adolescente del señor Gustavo, estuvo también ahí el hijo de adoptivo de Juan, que también él dijo, paso, también le dimos el micrófono y dijo, no, pues es que la verdad sí, él es mi papá, y yo lo quiero y nos la pasamos muy bien, ¿no? Juntos, y así como decía, ¿y qué más les digo? Así como bien divertido. Se nota, ¿no? Esta parte. Pero, por ejemplo, la niña de Christian Hyde no pudo asistir, ella es más pequeñita, pero su esposa nos envió un escrito y nos mencionó muchas cosas. Dice, él se hace cargo, por ejemplo, en las mañanas él prepara a la niña para la escuela, me ayuda en todo para que se vayan juntos y todo. Dice, y él hace el almuerzo para ella, para la niña y para su esposa. Dice, entonces, o sea, él está 100% integrado en la cuestión de las responsabilidades, sí, sí. Exactamente. Entonces, eso pues fue como bien padre, ¿no? Por ejemplo, lo que decía el señor Gustavo con su niña, desde que tuvo esta condición, o sea, de nacimiento, él dijo, pues vamos a comprometernos, dice, y yo voy, la llevo al ballet y la espero allí y la traigo del ballet. O sea, pues sabemos que no es así como lo más divertido para los papás estar ahí 2 horas afuera en la nada, ¿no? Pero, pues esto es así, pareciera ser que es una responsabilidad de mamás, ¿no? Pues llévala tú y además el ballet, ¿no? Y no, o sea, él está así súper comprometido con esta parte. Entonces, participativos en esta área. Y es, creo yo que es como obvio, entre comillas, porque supongo que también hay otras cosas que no, cuando nos comentan cómo se comprometen con la educación de sus hijos, ¿no? Que entonces sí están como en todo el espacio, no nada más es como el hablar con él o cómo se convive, sino pues crear el ambiente, ¿no? Y lo que comentaban pues es nos lleva hacia allá. Jugar PlayStation pues es estar con él, es estar ahí, exactamente, ¿no? Y es parte de la corresponsabilidad, ¿no? No mencionaron que hayan tenido algún problema en cuanto a cómo son como padres. Lo que yo escuché de ellos fue que era como intentar no repetir como los patrones negativos. Por ejemplo, comentaba Raúl Salas que él no, ahora se lleva muy bien con su papá y todo esto, pero que pues de más chavito no tenía una buena relación con él. Entonces, por eso él incluso hasta se salió de la casa y andaba ahí. Y pues él comenta, mi máster, mi sensei, fue como, pues es al que yo muchos años quise como padre, ¿no? Tuve esa figura como padre. Dice, bueno, sí quiero a mi papá y nos llevamos bien y todo, pero tuve otra figura, ¿no? Entonces, es lo que ellos comentan es, y están intentando como no repetir esas cosas, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante. Juan, por ejemplo, no comenta, bueno, no nos platicó en la mesa que tuviera como la necesidad de tener un hijo biológico propio, ¿no? Entonces, lo que dijo y lo que se nota es que está muy a gusto con su hijo, ¿no? Y bueno, creo yo que al él también ser, o haber sido, o haber tenido un padre adoptado o adoptivo, creo yo que pues también lo sensibiliza en esa parte, o sea, es parte de su desarrollo y de lo que él entiende como, pues, como ser padre, ¿no? Entonces, sí. no lo menciono, no sé más a fondo. Creo que estaría padre hacer una, como un continuum, ¿no? Sí. Un seguimiento tal vez de las mesas y abordar como otros aspectos que pueden ser importantes o quedarse ahí en, de repente en el tintero, ¿no? Ajá. Bueno, yo siempre soy muy sensible, entonces me emociono de todo. Hubo muchos momentos que quise llorar y por esta parte de, yo les decía, es que yo hubiera querido tener un papá que me aconsejara, que me guiara, con quien poder abrazarlo y llorar en su hombro a lo mejor por algo que me pasara, y no lo tuve. O sea, yo dejé de tener relación con mi papá a los 14 años. Y porque me golpeó horrible, entonces yo dije, jamás le vuelvo a hablar, y no. Digo, no lo odio, ni mucho menos, claro. pero sí fue muy triste porque pues era un momento en el que yo iba a entrar al CCH, pues andaba como toda despistada, no sabía ni qué onda, cómo relacionarme con chicos, por ejemplo. Yo quería platicarle pues cosas y pues no se podía, ¿no? O sea, era imposible. Entonces yo lo que les decía era eso, o sea, a mí me conmovió mucho esta parte de pues del contacto y de la convivencia que hay con sus hijos, ¿no? Y yo decía, bueno, qué bonito ha de ser eso. Y me gustó mucho que, bueno, yo acostumbro dar, yo siempre digo, ¿no? Vamos a quitar todos los clichés, de verdad. Desde la primera mesa les doy flores, ¿no? A los invitados, les doy una rosa, ¿no? Entonces, la primera mesa fue roja, la segunda rosa y esta vez fue blanca. Y fue muy padre porque se ve el under así, todo oscuro, todo de negro y su rosa blanca, ¿no? Hasta parece en la foto parece velita, ¿no? Entonces, me emociona mucho y creo yo que se puede hacer de este mismo tema todavía un seguimiento para otras mesas. De hecho, hubo algunos otros invitados que se quedaron pendientes por compromisos también y todo. Por ejemplo, hay un chico que tiene un niño con síndrome de Down y él me decía, yo quiero hablar de esta experiencia y cómo me ha cambiado también la vida, ¿no? Entonces, yo sé que él está súper comprometido con el niño en su desarrollo, en todo, y como psicóloga también sé que regularmente o en la mayoría de los casos de alguna situación de retardo en el desarrollo, de Down, de hipoacusia o de la situación con la que nazca un niño, regularmente la ausencia del padre es bastante, ¿no? Entonces se quedan las madres. Yo cuando estuve haciendo prácticas profesionales en rehabilitación y educación especial, quienes iban eran las mamás, ¿no? Los papás estaban ausentes, incluso a veces por esta situación, no nada más ausentes de que no estuvieran llevando al niño a las terapias o algo, sino se iban de la casa, ¿no? Era como, yo no me hago responsable, adiós, bye, ahí te quedas ahí con el chamaco y todo. Entonces, de este chico yo sé que él está como bien al pendiente y todo, y él dijo, yo sí quiero participar, pero no puedo esta vez. Entonces, seguramente va a haber, pues, como todo, un tema y abordado de esa manera siempre nos va a dar para más. Seguramente vamos a tener otra mesa de masculinidades con otros, igual de paternidad, pero también intentando pues seguir buscando más información, ¿no? Que eso es lo importante, o sea, conocernos, sensibilizarnos, aprender unos de otros y empezar a quitarnos el cliché, todos son iguales y los darketos peor, ¿no? O sea, que no es darketo, pero bueno, o los underground, o los alternativos, o los de negro, lo que sea, ¿no? No somos pues parte de esta sociedad, nos educaron esos que nos señalan ahora, entonces pues somos parte de esto. Yo, bueno, como psicóloga, me parece de suma importancia la cuestión paterna para prevenir y combatir la violencia. ¿Por qué? Porque es la semilla, es como el origen. Yo siempre lo digo, todos nacemos agresivos, todos los seres humanos, porque somos parte del reino animal. Entonces, por una cuestión de supervivencia, tenemos esta situación de agresividad, desde los impulsos, ¿no? El de prensión, cuando, o sea, nacemos, tenemos esto, que cuando empieza uno a salirle los dientes, pues uno quiere morder y todo, o sea, es parte de nuestro desarrollo y de nuestro ser animales, ¿no? Cuando nos empiezan a educar, nos empiezan a decir qué se vale y qué no se vale, nos enseñan la cultura, Pero allí justamente depende de cómo nos digan qué está bien y qué está mal, cómo nos lo implementen, que va a ser la manera en la que nos vamos a comportar de grandes, ¿no? Si solamente hay una prohibición exacerbada de golpes, regaños, humillaciones, amenazas, pues obvio que vamos a aprender eso. Entonces, para mí, esa cuestión de la paternidad es bien importante, porque la cultura en general, ¿qué dice? Pues la mamá es la que apapacha, y cuando la mamá ya dice, híjole, se me está saliendo la boca, pero le voy a decir a tu papá. Y entonces viene como el gorilón, ¿no? O sea, y eso a mí me parece como grave. ¿Por qué? Porque entonces nos están dando pautas de violencia, y no de sentarse, platicar, tener paciencia, ¿no? Para mí fue muy importante lo que mencionaba Raúl Salas, nunca jamás la violencia va a ser alternativa de educación, y eso es bien importante, ¿no? Entonces yo como psicóloga lo veo allí, es el origen, ahí nos están diciendo y nos están sembrando la semilla de cómo se resuelven problemas y cómo se toman las decisiones, y para mí es sumamente importante, ¿no? Que no se siga viendo como al padre, como el rudo, el dueño de todo, el que pone la regla y el que también da el guamazo si no entiendes, ¿no? Entonces, pues puede ser amable, puede ser de otra manera. Por eso me parece importante. Sí, pues me gustaría mucho, 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 es uno de los objetivos de Lunas Negras, comenzar a autoanalizarnos, vernos de verdad, pero ser honestos y decir, sí, yo estoy siendo parte de la violencia, yo sí he cometido estas acciones, sí amenazo a mis hijos o sí me comporto de esta manera, e intentar buscar ayuda. A veces somos un poco soberbios y decimos, no, a mí quién me va a estar diciendo como si nada más yo sé cómo vivo mi vida, pero sí necesitamos apoyo, de verdad. Cuando uno va a psicoterapia, uno se encuentra y te reencuentras y dices, ¡ah, sí, lo sabía y me estaba haciendo menso o mensa, pero tengo que trabajarlo, ¿no? Y de verdad, yo tengo una frase que sí, sí creo profundamente en ella, y que es: el amor y el arte nos salvarán como humanidad. O sea, entonces, el amor a uno mismo, o sea, porque a veces uno dice, bueno, sí, los papás y las mamás dicen, yo amo a mis hijos y los adoro. Ámate primero, ¿no? ¿De qué manera te estás amando? Y entonces podrás, por extensión, dar ese amor a los demás, porque aparentemente los quieren, pero yo los veo golpeados, amenazados, chantajeados, todo, y dices, pues, ¿cómo los quieren, no? Entonces, hagamos autoanálisis, autorreflexión, pidamos apoyo, y siempre se puede cambiar, a la edad que sea, se pueden, y no cambiar de que yo ya soy así, no, es mi esencia, y si me quieren, que me quieran así, no, se pueden modificar cosas. Por supuesto que uno es siempre como es, y sí, uno dice, bueno, hay que ser flexible y aceptar a las personas, pero también hay que ver que nos acepten, pero no ser abusivos, ¿no? No llegar a ser bien groseros y justificar con que, pues, si me quieres así. No, sí se puede cambiar, sí se puede ser de otra manera y demostrar que se puede convivir armoniosamente. Entonces yo invito a eso, ¿no? A que nos autoanalicemos y intentemos mejorar.